Y también nos hemos comprometido, y él se ha comprometido con nosotros, a hablar esta tarde con Emir Sader,
Nada más ni
sociólogo,
nada menos.
politólogo, fue asesor de Lula, a propósito, bueno, de lo que viene ocurriendo en Brasil, que nos tiene muy, muy preocupados, y la voz de alerta la dio la Internacional Progresista ayer cuando empezó a hablar de una suerte de autogolpe. Emir Sader, Horacio Emboni y Luisa Balmaya, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, siguiendo con muchísima preocupación lo que está ocurriendo en Brasil, hemos visto que hoy Bolsonaro salió a decir que solo Dios lo va a sacar de la presidencia y que nunca van a lograr llevarlo preso. Parecería que tiene temor, fundamentado, en todo caso, uno podría decir a la luz de lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Cuál es la mirada? ¿Cómo ha vivido esta jornada, Sader?
Bueno, hizo una concentración en Brasilia, que tenía mucho menos gente de lo que imaginaba, o en São Paulo, que tenía más, pero lejos, muy, nada que ver con los 2 millones de personas. El cálculo es que había 120 mil personas. Cuanto más aislado, más radicaliza verbalmente, ¿no? Dijo eso que te mencionó, que no aceptará más decisiones del Supremo, especialmente del juez que está llevando procesos en contra de él. Y eso que dijo, que solo saldrá muerto de la pandemia. El otro día ya había mencionado, ¿no? Tiene tres alternativas, dos, ¿no? Ganar, salir preso o ser muerto, ¿no? Él sabe que si alcanza a salir de la prisión, si alcanza a sacarlo, va preso. Él criticó por la cantidad de irregularidades de procesos que tiene. Pero es una radicalización verbal, ¿no? Él jugó todo en este día, ¿no? Cuando convocó esa manifestación, dijo que había que tener 2 millones de personas en São Paulo, que había que atacar a la sede del Supremo, había que atacar a la sede de la Embajada China y que había que dar un contragolpe hoy, ¿no? Que no tiene fuerza, está chantajeando el país, amenazando, etcétera, pero no, cada vez está más aislado, ¿no? Tiene 23 puntos de apoyo, Lula tiene 49, ¿no? Entonces, cuanto más aislado, más radicaliza verbalmente las cosas, ¿no?
Horacio.
Don Emir, ¿quién le soltó la mano a Bolsonaro? Porque la corte no lo acompaña, los multimedios no lo acompañan, el pueblo no lo acompaña porque las encuestas le dan un paupérrimo, muy pobre número. A lo Trump,
Claro.
entonces, ¿qué quieren? Que asalten en
Mira,
Brasilia el Congreso. ¿Qué es lo que está buscando? Ser cazador
bueno,
cazado.
él tiene apoyo en un sector ahora minoritario del gran empresariado, que le gusta mucho las privatizaciones, etcétera. Tiene apoyo de un sector mayoritario de la Cámara de Diputados por el canje de favores que hace, ¿no? Es gente que cada vez menos está con él, pero le da todavía mayoría. Y tiene el apoyo de sectores más radicalizados, ¿no? La mitad de los evangélicos siguen con él, la otra mitad está con Lula. Pero tiene un sector, hoy movilizó todo lo que podía movilizar, ¿no? Y en São Paulo, el cálculo de Folha de São Paulo, que había 125 mil personas, es decir, una parte muy fanática, muy radicalizada de los 23% que tiene de apoyo. Pero es un dato que baja cada vez más, ¿no? Porque él no gobierna. Él usa el gobierno simplemente para polemizar. Entonces no tiene ni una palabra, ni un acto respecto al desempleo, respecto a los salarios, respecto a la crisis económica, la pandemia, nada. Entonces el desgaste es acelerado, ¿no?
Ahora, Sader, mientras lo escuchábamos con muchísima atención, uno puede pensar que para los comicios del año próximo falta, y falta en realidad bastante. Usted decía, Lula tiene un 49% de apoyo y de adhesión, Bolsonaro apenas un 23%. Ahora, ya sabemos que la derecha juega, por un lado, a la desestabilización, a la propia desestabilización en este caso, para dar un autogolpe en todo caso y no convocar a comicios. Y eso no es extraño, en la región hemos visto cómo actúa la derecha. ¿Qué margen tiene Bolsonaro para que esto ocurra?
¿Qué cosa tiene Bolsonaro? Pregunta.
Sí, ¿qué margen tiene de éxito Bolsonaro para no convocar a elecciones el año próximo?
No, tendría que ser, como se dice, un autogolpe, ¿no? Algo que significaría ruptura de la institucionalidad, cosa para la cual tiene cada vez menos apoyo, ¿no? Ya no habla de los militares, habla más de las policías, de manera similar a lo que se hizo en el golpe en Bolivia en contra de Evo, ¿no? Jugar con policías. Pero hoy día, por ejemplo, se mencionó mucho que los policiales estarían armados, ya no hubo nada de eso, ¿no? O si estaban desaparecidos.
Él había amenazado que claro, que la policía...
No hubo nada
de todo lo que amenazó. Ahí está.
Ahora,
no hubo nada de las amenazas.
Cuando Bolsonaro además habla de la posibilidad de fraude, ¿quién cree en la posibilidad de fraude hoy en Brasil y de cambiar el sistema electoral?
No, eso mucho menos todavía, ¿no? Además, él está con amenaza del Supremo Tribunal Electoral de no aceptar su registro de candidato si él mantiene eso, porque está cuestionando a priori la legitimidad de los resultados. Esa idea del voto impreso fue rechazada en el Congreso. Si él mantiene, ya se le amenaza con impedir que sea candidato, ¿no? Porque si previamente duda de los resultados, está claro que no podía participar. Entonces está en una situación muy difícil, pero lo reitera. Siempre lo
requiero, también ha vuelto a eso. Insisto, no hay posibilidades de un golpe en Brasil, un golpe militar, un autogolpe, un sector de las Fuerzas Armadas acompañando esta aventura de Bolsonaro.
Bueno, es muy difícil, cada vez más difícil. Los sectores de los medios no lo creen de ninguna manera, ¿no? Él necesitaría, por ejemplo, desórdenes hoy día para generar más. Él alcanzó a decir que iba a convocar el Consejo de Estado, que es un órgano que nunca se convoca, que podría aprobar un estado de sitio, pero cayó mal y él retiró esa idea, ¿no? Esa sería una vía posible, ¿no? De desórdenes, etcétera, y convocar una instancia, pero él no tendría mayoría, entonces retiró esa propuesta. Entonces, ¿qué le gustaría? Es la única vía que tiene. Sabe que la vía electoral democrática no tiene futuro, ¿no? Y con el riesgo grave, que si sale del gobierno, posiblemente será preso él y sus hijos por la cantidad de crímenes, corrupción e irregularidades que tiene, ¿no? Entonces, no sé qué paso dará ahora. Radicalizó verbalmente, pero cuando hay una próxima decisión, ese juez del Supremo, y que él diga que no obedece, a ver qué pasará, ¿no? Sería una insubordinación al Poder Judiciario, ¿no? Eso hay que ver los próximos días, las consecuencias del día de hoy.
Sader, la última pregunta, al menos de mi parte. Digo, no hay ningún tampoco tipo de margen de que... la Corte actúe de una manera diferente a la que está actuando.
No, eso no hay ninguna posibilidad. Eso, hay un enfrentamiento abierto, incluso porque la agrede, ¿no? Hoy día volvió a llamar de canalla al juez que está llevando proceso en contra de él, ¿no? En otro momento llamó de hijo de puta al presidente del Supremo Tribunal Electoral. Entonces, una actitud que la respuesta del judiciario finalmente tardó muchísimo, pero es dura en relación a él, ¿no?
Usted es un hombre muy próximo a Lula. Recién hemos escuchado algunos testimonios. ¿Cómo está Lula? ¿Quiere volver a ser presidente, Lula?
Bueno, él habló ayer sí, en cadena diciendo lo que él cree que un presidente debiera hablar. Es todo lo que Bolsonaro no habla, ¿no? La situación del país, situación de la gente, situación sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hizo una intervención de estadista, de gobierno ya, ¿no? Está claro que la gente piensa la comparación. Entonces, si no pasara nada de anómalo, ¿no? Claro que él va a ganar y ganará en primera vuelta. Todo indica que está listo para volver a gobernar. El tema dramático es que elecciones son en octubre del próximo año. La toma de posesión primero de enero de 2023, ¿no? Entonces, la situación de la gente es muy dramática, ¿no? Muy difícil en términos de precariedad de trabajo, desempleo, miseria, hambre, etcétera, ¿no? Y Lula es muy sensible a eso.
Uno puede pensar también en el aislamiento internacional en el que se encuentra en este momento Bolsonaro.
No, es brutal.
Eso tal también.
No le da. Eso al estilo Trump no da ninguna pelota a eso, ¿no? Incluso por su nivel político no logra darse cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Parece que es un complot internacional en contra de él. Esa cosa de persecución, ¿no?
Bueno, Emir Sader, gracias por de alguna manera con esta mirada tranquilizar la sensación que se tiene aquí a veces a través de los medios también, que reflejan una realidad no siempre, digamos, igual a lo que está ocurriendo.
No se tranquilice mucho, pero un poquito sí.
Bueno, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a lo que pase en Brasil, el socio mayor de la Argentina en el Mercosur. Muchísimas gracias, Emir Sader. Bueno, ahí estaba Emir Sader. Si te parece, Horacio, completamos...
Un notón.
Completemos con la mirada de otro sociólogo, politólogo y analista internacional, como lo es Atilio Borón, que también hace un repaso de cómo él está observando lo que ocurre en Brasil en el 8.
El negacionismo criminal de Bolsonaro. Pero es grave, porque creo que de alguna manera se está abriendo la puerta a un golpe militar en Brasil, digamos. En Brasil no hubo lo que hubo en la Argentina, ¿verdad? Juicio y castigo a los culpables, todo aquello allá. No se pudo hacer avance al paso redoblado de Bolsonaro con el aval de los militares, ¿no es cierto? Y algunos sectores de la prensa que ha sido fanatizada y embrutecida, igual que acá, no nos olvidemos de eso, ¿no?
Bueno, ahí estaba Atilio Borón. Bueno, vamos con lo que tenemos que hacer, cumplamos, vamos.